España puede jugar con Rodri de pivote puro único y luego Fabián interior y Pedri casi escalonando el centro del campo, más luego los dos extremos. O sea, si están bien todos, España ofensivamente es un equipo peligrosísimo, a pesar de que Morata no está bien, porque juegas con dos extremos de mucho nivel. Es verdad que atrás, la verdad, España baja mucho atrás. El otro día encajó otra vez un gol a balón parado, nada más empezar, y eso en una Eurocopa te penaliza mucho. Unai Simón está bien, ¿eh? Sí. Eso sí, ha hecho una buena temporada.
En nuestro grupo están Italia y Croacia, que son dos selecciones pues que a lo mejor están pues por esa zona de
más o menos al mismo nivel,
¿no? Sí, sí.
Ojo con Croacia. Croacia es finalista de la Nations League, que perdió contra España por penaltis. Semifinalista del último Mundial de Qatar. Finalista del Mundial de Rusia. O sea, Croacia lleva una generación de futbolistas que están siempre, 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 siempre muy arriba. Y en la última Eurocopa España elimina a Croacia, acuérdate, creo que fue en Copenhague el partido, en la prórroga, cuando estuvo a punto, sí, de perder. Bueno, un partido igualadísimo. O sea, que Croacia es un equipo todavía, vamos a ver cómo llega Modric, de mucho nivel. Y se ha encontrado con un Guardiol que es uno de los mejores defensores.
Pues te digo una cosa, Modric quemado no llega.
No.
Ha sido una temporada para un tipo de su edad y con su físico,
sí, sí,
que puede llegar perfecto al Mundial. Perfecto, sí, sí, al Mundial.
Yo espero Modric en medio campo por delante de Brozovic y luego Mayer por la derecha. Seguramente veremos quién juega a la izquierda, si juega Kramaric probablemente, y luego arriba yo creo que Budimir va a acabar jugando, vale, arriba, pero bueno, es un muy buen equipo.
Dame dos toquecitos de Holanda y de Bélgica.
Pues Holanda ha recibido una noticia la peor posible, que es lo que le ha pasado al Barça. El Barça se lesiona a Frenkie de Jong. Sí. Y se pega el batacazo, porque es un jugador clave, y en Holanda lo mismo. O sea, Holanda es un jugador, yo creo que es el jugador fundamental, y se ha quedado fuera. Así que lo veo muy complicado para Holanda. Y la otra me has dicho, ¿quién era?
Bélgica.
Pues
Courtois, recordemos, ¿eh? Sin Courtois.
Courtois no, esa pelea con Tedesco y no está en la selección. Vamos a ver Kevin De Bruyne, y yo creo que es la última gran oportunidad para la gran generación de Bélgica, que también es verdad que fueron semifinalistas de un Mundial. Yo sinceramente tampoco.
Pero para mí fue muy decepcionante el último Mundial, el de Qatar, fue muy decepcionante.
Sí, nunca sabremos qué hubiera pasado si Lukaku no falla lo que falló aquel día último, sí, contra Croacia, que estaba a punto de clasificar el equipo, pero es verdad que bastante decepcionante, sí. Yo creo que Bélgica está un escalón por debajo, incluso para mí de España en cuanto a juego, sí.
¿Qué opciones le das?
Pues pocas, muy pocas, no sé, se puede hablar de un 5%, un 4% para ganar la Eurocopa, no, no mucho más. Yo creo que son muchas selecciones. O sea, hay un torneo como este, hay una cosa que es evidente, que Bélgica puede ganar a cualquiera. Bélgica le puede ganar a Inglaterra, a un día, o a Francia, o a Alemania, un día. Pero para ganar la Eurocopa tienes que hacer eso seguramente tres veces, ¿no? Cuartos, semis y la final. Y yo creo que eso solo lo pueden hacer Inglaterra, Francia, Alemania y quizá Portugal.
Oye, cierro con esta noticia. La revelación de la selección boliviana no podrá jugar la Copa América por no tener la autorización de sus padres.
Sí, este es un chico boliviano, se llama Moisés Paniagua, juega en Always Ready, que ha jugado la Copa Libertadores.
Sí.
La verdad que ha causado cierta sensación, marcó algún gol en Copa Libertadores, Sporting Cristal le metió un gol, recuerdo. Pero claro, es tan joven que su padre no está en Bolivia. Y en Estados Unidos solo le permiten entrar, se juega en Estados Unidos la Copa América, como todo el mundo sabe,
¿sí?
Solo le permiten entrar si tiene autorización del padre. Y como el padre no puede firmar físicamente, porque no está en el país, pues no va a poder ir.
¿Y no puede firmar a través de manera telemática o algo?
Pues no lo sé. Me imagino que el gobierno de Estados Unidos, hasta ahí no llego. Pero desde luego no va a ir por eso. En principio no va a ir. Vamos a ir.
Es como si no va Lamine Yamal con España, porque el padre de Lamine no le permite, no le vale la firma. Madre mía.
Es raro, la verdad que es raro. Es verdad que no lo mismo entrar en Estados Unidos, ya sabes cómo es Estados Unidos ahora mismo con las restricciones, que entrar en Alemania. No tiene nada que ver. Pero bueno, lo cierto es que parece que no va a ir. Y eso es lo que hay. Por cierto, hablando de la Copa América muy rápido, Argentina le ganó 1-0 a Ecuador ayer en Chicago. Estuvo bastante bien. Messi jugó solo un cuarto de hora, pero para mí, y ya hablaremos si quieres la semana que viene de la Copa América, estará poco de empezar, la gran favorita sigue siendo Argentina.
Lógico. Oye, pues nada, te queda un mes intenso por delante, Copa América y Eurocopa,
bonito.
Así que la gente nos ve por aquí y dice, bueno, ¿qué? ¿Y ahora vacaciones? Ahora vacaciones.
Sí, ahora no, al revés.
Ahora al revés. O sea, ahora tenemos más fútbol que nunca, fútbol todos los días, va a haber.
Sí. Sí, vamos a tener un mes muy intenso.
Y en el otro lado del charco. Julio, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana miércoles, otra vez a las 11:30. Nos escuchamos, nos vemos, nos sentimos cerca en la radio. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches. Se quedan poniendo las calles.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado y haciendo radio en directo, la 1:36, las 12:36 de la mañana en las Islas Canarias, digo de la mañana o de la madrugada, como más te guste. Lo importante es que aquí estamos haciendo radio en directo y acompañando a los ponedores. Vamos a comenzar este miércoles, siempre dejando atrás todo lo que nos separó la jornada de ayer, para quitarnos de encima el contenido político. Siempre me gusta hacer en 30 segundos un breve repaso de lo que fue el día de ayer. Ayer, por ejemplo, fue un día en el que se ha recrudecido el conflicto que se mantiene en el seno del Ministerio Público por la entrada en vigor de la ley de amnistía. Claro, ahí los fiscales mantienen el pulso a su jefe, el fiscal general del Estado, e insisten en que la malversación en el seno del procés pues no se puede borrar. Mientras en Palma, por ejemplo, cientos de vuelos pues se han visto afectados después de que las pistas del aeropuerto se hayan visto anegadas por las últimas lluvias. Y el atletismo, por ejemplo, nos siguen dando muy buenas noticias, porque el hispano-cubano Jordan Díaz pues se ha proclamado campeón de Europa de triple salto con 18,18 metros. Una auténtica salvajada, todo un campeón. Pero claro, como te decía, todo esto fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas siempre de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Esa comunidad de personas que se acuesta muy tarde, que escucha la radio de madrugada, que no les gusta la política, que nos alejamos de ella y que mucha gente está trabajando mientras otros tantos duermen. Te vas a dar cuenta que te vas a sentir como en casa en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles y que te va a interesar todo lo que te vamos a ofrecer hasta las 6 de la mañana, haciendo radio en directo. Mira, atento a lo que te voy a contar, porque es muy, pero que muy curioso. Resulta que hace tan solo unos días se ha celebrado un concurso de no hacer nada. Un concurso de no hacer nada, nada de nada, en Seúl, en la capital de Corea del Sur. Esto es un concurso que consiste básicamente en premiar a la persona que no haga nada y se encuentre más relajada, tal cual te lo estoy contando. Es que esto ha sido así. Pero claro, todo esto tiene un trasfondo mucho más profundo. Resulta que el objetivo era dar un respiro de tranquilidad a los ciudadanos coreanos, ya que en este país pues uno de cada 3 jóvenes sufre ansiedad, y esa ansiedad está relacionada con cuestiones de trabajo. Bueno, pues de todo esto queremos hablar en nuestro temazo de hoy, y es de la necesidad del descanso, de parar un momento, de reflexionar, de respirar, de coger aire para poder seguir. Pero claro, siempre sin caer en la pereza, no a la vagancia. Que ya sabemos que ahora que va llegando el verano, el calor nos va a dejar a todos un poquito más aplatanados. Y por eso entenderás que hoy hemos lanzado una pregunta que te invito a que participes en facebook.com/poniendo las calles, porque haciendo esta reflexión de la importancia del descanso sin caer en la pereza, pues hoy te preguntamos si te sueles echar la siesta cuando llega el verano. ¿Y el resto del año, por ejemplo, también lo haces? ¿Se te suele ir de las manos el tema del descanso? ¿Cuánto tiempo suele durar esa cabezada después de comer? ¿Eres, por ejemplo, también una persona activa? ¿Lo dejas de ser en verano? Bueno, hoy tenemos que sacar un montón de conclusiones en este programa. Para empezar, por ejemplo, vamos a seguir con este mismo ejemplo de este concurso que te mencionaba, en el que las reglas eran muy simples. Los participantes tenían que sentarse a no hacer nada durante 1 hora y media. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y quién ganaba? ¿El que tuviera la frecuencia cardíaca más baja? Pues sí, pues efectivamente, esa era la base. Claro, no estaba permitido utilizar ningún dispositivo móvil, no podías mirar el reloj, no podía uno quedarse dormido, porque eso implicaba la descalificación directa.
Ha tenido un excelente ritmo cardíaco, ha hecho una gran actuación y ha mantenido una muy buena postura. Y la ganadora es...
la número 24.
Bueno, pues este era el momento exacto en el que se anunciaba la ganadora del concurso. Lo has escuchado perfectamente. La número 24, que fue la doctora chilena Valentina Vilches, quien alcanzó la frecuencia cardíaca más baja y más constante de todos los participantes gracias a la meditación. Bueno, para conocer más sobre todo esto, vamos a hablar directamente con ella en una conexión directa con Seúl. Vamos a cruzar los dedos. Le quiero dar las buenas noches o los buenos días a Valentina, porque allí son, si no me equivoco, 7 horas más que en España. Valentina.
Hola, buenas noches para ustedes, buenos días por acá en Seúl. Efectivamente, estamos en una diferencia horaria de más o menos 7 horitas.
Qué bueno, Valentina, muchísimas gracias. Aquí son la 1:40, las 12:40 en nuestras Islas Canarias. Me gustaría saber, Valentina, ¿cómo te enteraste de la experiencia de este concurso y por qué decidiste participar?
Sí, en realidad lo encontré en Instagram. Es una competencia bien conocida en Corea. No sé si alrededor del mundo en realidad, pero al menos en Corea se celebra hace 10 años. Y estaba scrolleando en mis redes sociales, en mi Instagram, y me salió la postulación a la competencia. Y como yo me dedico en general a atender pacientes de forma online por telemedicina, principalmente enfocado en salud mental, es que pensé que pudiera ser una buena oportunidad de poder hablar sobre esta importancia del descanso activo, ¿no? Uh-huh. Así que por eso postulé y finalmente quedé aceptada para la participación.
Uh-huh. Valentina, tengo un montón de preguntas que hacerte porque me llama muchísimo la atención. Me gustaría conocer, por favor, cómo viviste el concurso y sobre todo quiero que nos cuentes a los ponedores un poco más acerca de tu estrategia y también de la importancia de la meditación.
Claro, en general yo no soy una persona que medite muy constantemente, salvo algunas experiencias que he tenido de practicar yoga, donde involucran a veces técnicas de meditación muy breves. Y en general soy una persona también un poco apresurada en mi día a día y que no me detengo mucho, o sea, no con la rutina, con el trabajo. Entonces pensé que pudiera ser una oportunidad buena también para mí de detenerme y de descansar de forma activa. Y la verdad es que al principio tenía mucho miedo de no poder lograrlo o de estar muy nerviosa, porque uno a veces cuando está haciendo nada, comillas, se siente muy ansioso o poco productivo. Entonces también es difícil mantener la frecuencia cardíaca baja o estar relajado de forma sincera. Así que traté de enfocarme un poquito en lo que estaba pasando alrededor mío. Más que nada, no interactuar con las cosas, sino que enfocarme en la respiración, poner atención en mi ritmo, digamos, de la respiración, estar calmada, me enfocaba en la lluvia que se estaba acumulando un poco al frente mío, o veía el paisaje, pero sin entrar mucho en los pensamientos, como trataba de dejarlos pasar simplemente y no juzgarlos si era bueno o me sentía incómoda o no, sino que observar, sentir a través de los sentidos.
Uh-huh. Valentina, aquí en España... todos hemos dicho o escuchado en algún momento de nuestras vidas una frase que dice: ojalá me pagaran por no hacer nada. Siendo sincera, Valentina, ¿a ti te han pagado algo por ganar este concurso o simplemente te han dado un trofeo?
Sí, en Chile también, cuando uno leía también los comentarios de los posts respecto a la competencia, todos decían, yo podría ser el participante y ganador porque estoy acostumbrado a hacer nada. Y sí, efectivamente, ojalá me pagaran por no hacer nada. El premio no involucraba dinero, pero sí me dieron un trofeo y mi certificación de la competencia. Y además, el premio en esa competencia era la elección para el próximo participante que van a llevar desde Corea hasta Hong Kong, en la competencia internacional que se va a realizar allá. Entonces yo, la verdad es que como fue todo sorpresa el haber ganado, ya me siento súper contenta y satisfecha con eso. Y sobre todo que se generen estas instancias de poder hablar de salud mental. En Chile también se ha hablado harto y eso para mí es un premio más que suficiente.
Ya me imagino, porque Valentina, corrígeme si me equivoco, por favor, en tu caso, llevas 2 años viviendo en Corea del Sur, ¿qué es lo que te llevó a cambiar Chile por Corea? Cuéntanos a los ponedores.
Sí, llevo 2 años viviendo acá en Corea del Sur. Uh-huh. La verdad es que al principio me vine porque también necesitaba detener un poco mi vida académica, estaba un poco atrapada en no disfrutar mucho la vida, o había estudiado mucho tiempo la carrera de medicina, que dura 7 años al menos en Chile. Antes de eso, obviamente, también en la escuela. Entonces, sentía que no estaba disfrutando. Y una de las cosas que siempre me ha apasionado es los idiomas, conocer otras culturas, y siempre quise vivir fuera del país. Entonces, encontré que ese fue el momento preciso para poder venir a aprender el idioma acá a Corea. Y también, un poquito motivada por el amor, me quedé finalmente acá. Y estoy felizmente casada, y por eso también estoy viviendo aquí hace 2 años.
Más concretamente en su capital, me imagino, porque claro, en Seúl. Hablando de todo esto, Valentina, me gustaría saber cómo es el ritmo de vida del país en todo lo relacionado con el trabajo, y sobre todo cuáles son las principales diferencias que encuentras con Chile, que es el país en el que has vivido siempre.
Sí, en Chile la cultura del trabajo igual es importante, o sea, siempre... el tema de tener una carrera universitaria y tener un trabajo siempre ha sido como prioridad para la gente, o lo inculcan desde muy pequeñito. Entonces siempre ha estado esa presión. Pero siento que en Corea es aún más. Por ejemplo, los niños van desde muy pequeños a academias para prepararse o para estudiar para la universidad. Están todo el día en clases y después estudiando para las pruebas preuniversitarias. Y el horario de trabajo igual es muy rápido, o sea, es muy largo, quiero decir, perdón, donde puede superar las 50 horas, 52 horas, y la gente hace mucho trabajo extra también, como del que le corresponde, y lo normaliza mucho, como es muy jerárquico también a veces la sociedad aquí, es fácil caer en no poder poner límites, siento, con las jefaturas, por ejemplo.
Como he dicho antes, Valentina, tú eres médica, estás además especializada y enfocada en estos momentos en la salud mental. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que debería de seguir cualquier trabajador para cuidar su salud mental si se siente agobiado en el trabajo?
Yo creo que lo más importante es poder organizar el tiempo en si, por ejemplo, tienes una jornada de trabajo de 8 horas o de 8 a 5, saber organizar el tiempo en el trabajo para no dejar cosas pendientes que me puedan generar mucha angustia, o saber pensar como, okay, esto es urgente o lo puedo hacer mañana, por ejemplo. A veces uno se queda haciendo trabajo extra para no sobrecargarse al día siguiente, pero finalmente es algo que se puede postergar o se puede hacer al día siguiente. Lo mismo con los estudios, incluso es muy bueno a nivel como neurobiológico. Detenerse en las actividades tanto académicas, si uno está estudiando, por ejemplo, para un examen, no es lo mismo estudiar toda la noche de corrido y dar el examen que ir estudiando de a poco y darse un tiempo para que el cerebro procese esa información y pueda después tener mayor, digamos, conocimiento o procesamiento de esa información. Entonces, efectivamente, es más fructífero darse esos espacios, tanto para un examen o para el trabajo también, aumentando la productividad de esa forma, que es simplemente hacer todo de corrido. Y tratar de tener al menos 10 minutos, 5 minutos al día de cosas que nos conecten con nuestros hobbies, nuestros sueños, lo que nos gusta, o hacer actividad física también todos los días, que no es ir al gimnasio todos los días, 1 hora, 3 horas, pero sí, por ejemplo, caminar, salir a dar una vuelta, hacer algún video en la casa de algún baile o de yoga o de pilates, pero siempre darse esos espacios que sean fáciles de lograr, no con metas tan difíciles también.
No obstante, Valentina, más allá de todo esto que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, que es muy interesante y nos estamos apuntando todos tus consejos, yo creo que hay que evitar el extremo contrario, que muchas veces hay gente que se lo toma todo tan al pie de la letra que se deja llevar por la pereza y también por la vagancia. A mí me gustaría saber, Valentina, ¿cómo pueden empezar estas personas ese cambio para encontrar el equilibrio y mantenerse en un punto intermedio?
Claro, a veces también esa pereza puede venir un poco de una ansiedad también, que es más paralizante. Entonces uno termina procrastinando porque quizás tiene muchas cosas que hacer y no sabe cómo gestionarlas. Entonces yo no sé si es que todas las personas descansamos o no hacemos nada porque realmente quisiéramos hacerlo así. O al menos la mayoría de las personas con las que converso o que veo atiendo la consulta siempre tienen esas dificultades, que se sienten más perezosos o que procrastinan mucho, pero que va ligado a esto de no poder organizar bien los tiempos finalmente. Entonces, más que sentir culpa, primero, yo creo que sería organizar los tiempos, igual que el ejemplo anterior. Siempre viene a raíz de eso, y es ser un poco, yo creo que estar conectado con lo que uno quiere en la vida, porque también a veces uno entra en esos periodos porque no sabe muy bien qué quiere, ¿no? O qué quieren hacer, o qué les gusta, porque no somos tan conscientes de nosotros mismos. Entonces yo diría que hay que tomar un poquito más de conciencia de quiénes somos, de qué nos gusta, qué nos apasiona, y hacer actividades o comprometernos a hacer actividades que nos hacen bien en pos de eso, como ser auténticos más que nada.
Pues nos alegramos muchísimo, Valentina, como creo que ha sido súper interesante todo lo que nos has explicado. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿dónde podemos encontrarte y sobre todo seguirte, por si alguno de nuestros oyentes quiere conocer más sobre ti?
Sí, bueno, mis redes sociales profesional, tengo mi Instagram, que es dra.valentinavilches, y ahí están todos los otros links que los pueden llevar, ya sea mis cuentas de TikTok, que es más personal, o mi otra cuenta personal de Instagram, donde subo más contenido de Corea, pero al menos el contenido profesional es en esa cuenta. Así que les invito a todos a que me puedan seguir, que podamos compartir experiencias y que sigamos hablando de esta importancia de la salud mental y de detenernos en esta vida que siempre está a un ritmo full.
Pues sí, la verdad que sí. Doctora chilena Valentina Vilche, residente en Seúl, que acaba de ganar el concurso Space Out gracias a la meditación, un concurso de no hacer nada. Así que muchas gracias por habernos atendido en esta conexión directa entre España y Corea, y sobre todo muy buenas noches desde aquí, aunque para ti ya sean buenos días.
Sí, gracias por la invitación y estamos ahí en contacto. Espero que tengan una linda noche los que están escuchando la radio y después que puedan descansar. Y efectivamente, yo ahora me voy a poner a hacer las cosas de mi día a día.
Genial, pues todo está muy bien. Muchísimas gracias, como te decía antes. Ahora que se acerca el verano y las olas de calor, pues es verdad que muchos de nosotros ya aprovechamos para resguardarnos del calor en casa y acabamos descansando más de la cuenta, sobre todo a la hora de la siesta. Que oye, un ratito digo yo que viene de lujo, pero claro, es que hay gente que se pasa. Y lo que yo me pregunto ahora, a la 1:52, 12:52 en Canarias, haciendo radio en directo, yo me pregunto cómo se percibe desde fuera de nuestras fronteras esta costumbre tan típica en España. Bueno, pues vamos a comprobarlo, porque si no me equivoco, esto que suena de fondo ahora mismo es la sintonía de entrada de nuestra compañera Rosalía Sánchez, que es nuestra corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Rosalía, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Siempre un placer escucharnos.
Gracias. Te digo lo mismo. Lo que pasa es que anda que no te estoy quitando horas de sueño, Rosalía. Está claro que en España el verano es sinónimo de siesta, pero ¿los alemanes saben qué es eso de la siesta?
Sí. De la cultura general que tienen de España, la siesta es un elemento imprescindible. Y lo que pasa es que hacen una valoración un poco hipócrita, ¿no? Por una parte lo desprecian, es uno de estos elementos que forma nuestra imagen, así nuestro estereotipo de que somos un poco baguetes y tal, pero por otra parte lo envidian. Lo ven como un síntoma de buena vida, ¿no? Pero vamos, para que te hagas una idea de lo extraño que es para ellos, en alemán es que no hay una palabra para decir siesta. Los alemanes, cuando dicen siesta en español, porque no tienen una palabra. Tienen no el tiene Schnapp, palabra, que es una especie de pausa, puede decir Mittagsschnapp, que es pausa de mediodía, pero si implica dormir, tienes que decir Schlafschnapp, o sea, tienes que ponerle tú el añadido de pausa para dormir, porque como tal, la palabra no existe en alemán.
Qué curioso, qué curioso. Permite un momento, Rosalía, que dé la bienvenida a Jorge Cruz, a Carlos Herrera, pero no nuestro Carlos Herrera, y a Toñi Vázquez, que son tres ponedores que se acaban de sumar en tiempo real ahora mismo a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues, aquí apareces y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Pero claro, estamos hablando de los alemanes, de los horarios que son completamente diferentes a los de España, como pasa en el resto de Europa, pero ellos, Rosalía, ¿realmente han implementado la siesta? ¿Les gusta o no tiene nada que ver? ¿No les mola nada?
No. A ver, aquí es que no cabe, porque ellos tienen otros horarios, que en el fondo es donde está la trampa. Claro, ellos no tienen siesta porque es que ellos empiezan a trabajar mucho antes por la mañana. La pausa para comer así estándar es a las 12 del mediodía, como muy tarde a la 1. Y a las 3 de la tarde, que es cuando en España es ya hora de siesta, que es que se puede vivir en verano si no descansas un poquito, pues es que aquí ya la gente está saliendo del trabajo para irse a su casa. y ellos tienen después el Feierabend, que esa palabra no la tenemos nosotros en español, que significa ese tiempo libre por la tarde para hacer lo que tú quieras y ya libre de las responsabilidades del trabajo. Entonces ahí está un poco la trampa, ese cambio de horarios.
O sea que para los alemanes, Rosalía, los que no optan por esta opción después de comer y que también les pueda entrar un poco de modorra, me imagino que esto es algo como universal. ¿Qué es lo que hacen estas personas?
A ver, es que claro, aquí esa modorra que nos entra a nosotros después de comer en verano en España, aquí no se da tanto. Primero porque las horas a las que se come, como te digo, son antes, entonces a esas horas no entra tanta modorra. Tampoco se come tanto, es que aquí la comida de mediodía es un por el camino, así una cosa rapidilla, no es muy grande esa comida. Se desayuna más y se cena más a las 6 de la tarde, que es cuando realmente los alemanes dicen que es la comida, ¿no? La de las 6 de la tarde, cuando ya has llegado a casa del trabajo. Entonces, a esas horas no hay esa modorrilla. Tampoco tenemos esas temperaturas que hay en España.
Claro.
Vamos a ver, el verano de Berlín llueve día sí, día también, ¿no? Entonces, las temperaturas son otra cosa y todo se ayuda. Las comidas menos copiosas y las temperaturas bastante más fresquitas ayudan a que no haya esa modorra. Aquí la siesta no se asocia a esa sensación de después de comer, de necesito desconectar un momento y hacer la digestión con este calor, sino que se asocia a una forma de vida. A ver, ¿cómo lo explico? Mira, los alemanes cantan en español al final de las fiestas y en plena borrachera, sí, donde nosotros cantaríamos el paquito chocolatero, sí, para que me entendáis.
Claro,
pues los alemanes cantan, y en español una canción que dice se acabó la fiesta y empezó la siesta, que es una especie de himno al después de la juerga viene la dormidera.
Sí.
A eso asocian ellos más la siesta que a lo que nosotros hacemos, es que es esa cabezadita ahí después de comer con un documental sobre animales salvajes.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Y ya la última, Rosalía, que estamos a punto de llegar a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, esta ya es más personal, hay confianza, ¿vale? Rosalía, nos conocemos. ¿A ti te gusta echarte la siesta? ¿Tú eres de las que pertenece al grupo de los que se echan una cabezadita aunque estén en Berlín o no?
A ver, no es una cuestión de gustos, es justo y necesario. Casi te diría nuestro deber y salvación, sin querer pecar de frivolidad. Porque, a ver, yo trabajo con horarios españoles, ¿vale? Aunque vivo en Alemania, mis horarios se asocian a los de la COPE, que son horarios españoles. Y luego, pues yo he importado dignamente la tradición de la siesta en la medida de mis posibilidades, porque me parece muy sano. Y porque a mí sí que me pasa, no les pasa a los alemanes, pero bueno, yo a las 3 de la tarde tengo todavía pues esa segunda etapa de jornada laboral todavía por delante, a la que hay que hacer frente con energía, ¿no? Entonces, ese descansito, que ya intento yo que no se me vaya de las manos, pero esa pequeña desconexión ahí que parte el día en dos en los meses de verano, pues hombre, es muy saludable, creo yo, ¿no? Así que sí, está importado y poco a poco puede que vayamos ganando acólitos.
Desde luego que sí. He de decirte, Rosalía, que estamos en el mismo equipo. ¿Qué quieres que te diga? No tengo más tiempo. Rosalía Sánchez, eres nuestra corresponsal de la cadena COPE en Berlín. De verdad, muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas ya intempestivas, que son tan peculiares, pero que son muy de los ponedores de calles en el día de hoy. Así que muy buenas noches, Rosalía.
Buenas noches, no pasa nada, yo mañana me duermo una siestecita después de comer y recupero.
Tú que puedes, Aldo, no hay ningún problema. Bueno, nosotros tenemos que seguir adelante con el programa, te finalizaremos a eso de las 6:10 de la mañana cuando le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces te vamos a contar un montón de historias. Tienes un WhatsApp para hablar del tema este, de lo que estamos tocando, de realmente, de, oye, si la siesta nos sirve para algo, si somos amigos o no amigos de descansar incluso durante el verano y de mantener esas jornadas donde nos damos cuenta que el descanso es importante sin caer en la pereza. Si te sueles echar la siesta cuando llega el verano, vamos a ver cómo tratamos ese tema durante esta madrugada. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. Nuestro facebook.com/poniendo las calles está abierto para todo el mundo. Ya sabes que si nos sigues, aquí te vamos a mencionar porque va a aparecer tu nombre y te damos la bienvenida a este programa de radio. Gracias por estar aquí en COPE. Ah, por cierto, Minita, me dice Pulpo, ¿cómo se llama la chica que has entrevistado antes? Valentina, Valentina Vilches. Así es como la puedes encontrar, Valentina Vilches, con V. Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.